Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Hoy en la festividad de la Virgen del Pilar comenzamos nuestro Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto de la mañana. Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los domingos nos acompaña Chomín Pérez. Buenos días, Chomín.
Buenos días, Natalia.
¿Qué celebramos hoy?
Pues hoy, además de la Virgen del Pilar, 12 de octubre celebramos el 28 domingo del tiempo ordinario y de lo que nos dice la palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Muy buenos días, Natalia. Hoy fiesta de la Virgen del Pilar, fiesta de en España. Pues más bien debemos estar gozosos y alegres ya desde la primera hora de la mañana.
Claro que sí. Felicitamos a todas las pilares que nos estén escuchando. Hoy el evangelista San Lucas nos acerca un evangelio que quizá todos debamos reflexionar, interiorizar y darnos cuenta si realmente tenemos un déficit de agradecimiento. Somos de los que muchas veces exigimos, pedimos con insistencia, pero luego nos olvidamos de dar las gracias.
Realmente es así, aunque los padres a veces siempre dicen a los niños, di por favor, ¿no? Pero a los mayores ya se nos olvida esto, estamos acostumbrados a vivir en una sociedad que exige cada vez más y agradece cada vez menos, y esto también nos llega un poco al corazón a todos, y especialmente pues nosotros ahora lo referimos al ámbito de la fe, al ámbito de ser cristianos, ¿no? Y un poco el agradecer, el dar las gracias por lo que somos y tenemos, por la fe que vivimos, a veces nos cuesta.
En este caso, San Lucas nos narra ese momento en el que Jesús está con 10 leprosos, los leprosos piden la curación, y Jesús, la verdad que ahí también tiene un punto un poco que dice, vale, iros a los sacerdotes y quedaréis curados. Hay que fiarse mucho de Jesús para en el momento ese que el entrar en la ciudad, el acercarse a las personas, y ni te cuento de acercarte a los sacerdotes, un leproso era algo totalmente impuro y que no se daba.
Para nosotros parece que esa, lo que Jesús les dice es una cosa muy sencilla, vete a los sacerdotes, ¿no? Pero realmente les está pidiendo algo muy, muy complicado, que lo normal es que dirían que no. Si no podemos ir a la ciudad, ¿cómo vamos a presentarnos a los sacerdotes? Nos lapidan, nos apedrean, ¿no? Y confían en la palabra de Jesús, y por eso de esa fe en Él les llevará a encontrar la solución, la salvación, el curarse de la lepra.
Nos recordaba antes nuestro delegado de liturgia que hay un proverbio chino que dice, cuando bebas agua no olvides la fuente. Algo que podemos también nosotros tomar y decir, ¿cuál es nuestra fuente? No olvidemos volver a Dios, no olvidemos dar las gracias en cada Eucaristía que celebremos.
El Evangelio es muy bonito porque realmente estos 10 hombres, de los cuales solo uno es capaz de agradecer, pues han encontrado la fuente de la salud, de la salvación en Jesús, ¿no? Y realmente uno de ellos no se olvida de volver a esa fuente y darle gracias. Y también esto lo podemos poner en relación con algo que celebramos nosotros. Nuestra fuente es la Eucaristía. Allí encontraremos el agua que nos lava, que nos purifica. Allí encontramos la salvación para nosotros, ¿no? Volver cada domingo a la Eucaristía es un poco la forma de hacer realidad este Evangelio de este domingo. Vamos a darle gracias a Dios porque nos ha dado todo, porque Él nos va a poder curar de nuestras heridas y Él puede ser el remedio a nuestras males y a nuestras enfermedades.
Muchísimas gracias, José María. Feliz domingo y muy buena semana.
Feliz domingo y feliz día de la Virgen del Pilar.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Miquel.
Buenos días, Natalia, Chomín, oyentes.
Bueno, ahora ya que estamos un poquito más posados, no podemos dejar pasar esta oportunidad porque nuestro obispo don Miquel ha estado cara a cara con nuestro querido Papa León en ese encuentro para presentarle este proyecto de jóvenes que tienen entre manos y que va creciendo poco a poco. Cuéntenos cómo es ese momento en el que les recibe el Santo Padre.
Bueno, como es la primera vez que he ido a una audiencia privada, ya el el propio formato impresiona, porque es el ir adentrándose desde la Basílica de San Pedro a lo que es el edificio, los edificios papales, la plaza del Cortile de San Dámaso, atravesarlo, subir a la segunda logia, y luego te van acompañando en cada momento los gentiluomini, y vas pasando logias y más habitaciones y más, hasta que ya te vas adentrando en lo que sería la propia residencia papal, donde él nos recibió.
Usted iba acompañado del equipo coordinador de este proyecto revolucionario de jóvenes, Journey to Redemption 2033. Y bueno, me imagino que también para los jóvenes ha tenido que ser una auténtica barbaridad poder tener frente a frente, porque es que han estado en una mesa juntos. O sea, el Papa les estaba mirando a los ojos a cada uno de los que estaban ahí.
Sí, espero que salga en la foto del diario Palentino, que ahí se nos verá la cercanía que había. Pero bueno, esa cercanía física indica exactamente el talante del Papa León. Es decir, un hombre de una profunda escucha. O sea, él lo que quería en esa reunión era directamente escucharnos, conocernos y entender desde dentro lo que hay detrás de este plan, ¿eh? Porque yo pienso que él me da la impresión de que es un hombre que va a querer trabajar con los jóvenes, que va a querer asumir con fuerza el gran reto de lo que va a ser el próximo jubileo de la redención, y esa impresión que yo y que nosotros teníamos pues se vio confirmada por el modo en que nos acogió y que nos estuvo escuchando, y luego ya, por supuesto, también habló.
De esto y otras muchas cosas se habla usted, escribe hoy en su artículo A Vueltas con los Jóvenes, que como bien dice puede leerse en el diario Palentino y en la página web de la diócesis, y ahí destaca, dice: el Papa nos aseguró que él se siente como un joven más y que suscribe su deseo de ser escuchados, tenidos en cuenta, de trabajar por sanar sus heridas y de luchar por construir el mundo desde el Evangelio de Jesús, el Señor. Y de hecho, él dijo: yo quiero firmar el manifiesto de los jóvenes.
Y lo hizo, y lo hizo, y eso también para el proyecto creo que va a ser un espaldarazo, porque poquito a poco ya iremos desarrollando la web y todas las redes sociales con las que vamos a tejer y construir el proyecto. Porque lo bueno de este proyecto es que viene de unos años atrás, no nos estamos precipitando y es un crecimiento orgánico, o sea, natural, porque se está adhiriendo la gente joven lo está entendiendo y está queriendo entrar. Entonces yo espero que esta dinámica ahora, los próximos meses, continuará.
Quizá algunos de los oyentes digan, ¿pero de qué proyecto están hablando? Este proyecto, como usted dice, está creciendo poco a poco. Es un proyecto que tiene fases. Ha sido este año 2025 en Roma, el 2027 va a ser en Santiago, ¿no? Y 2033 Jerusalén.
Eso es un proyecto que va a medio-largo plazo, no porque tenga como meta Jerusalén. Jerusalén es para nosotros el horizonte, porque luego desde el 2033 va a ser el 2034 y será adentrarnos en el tercer milenio de la redención, y es atrevernos a soñar y hacerlo con los que se están incorporando en este momento a la Iglesia, atrevernos a soñar con el mundo y la Iglesia que querremos entonces. Entonces, los sueños hay que proyectarlos, hay que trabajar, hay que rezarlos, hay que coordinarlos, discernirlos, y es lo bonito de este proyecto, que es un proyecto que va de abajo hacia arriba, y en esa línea el Papa nos dijo: caminad de la mano de la Iglesia porque sois la Iglesia, pero no perdáis la frescura y el modo de trabajar que habéis hecho hasta ahora.
Escribe en su artículo: este proyecto no es un hecho aislado, no es algo que vaya fuera de todo, efectivamente está todo coordinado y tiene también mucho que ver con el proyecto marco de pastoral de jóvenes de la Conferencia Episcopal, en el que aparece en cosas como las siguientes: creemos que también hoy Dios habla a la Iglesia y al mundo mediante los jóvenes, su creatividad y su compromiso, así como sus sufrimientos y sus solicitudes de ayuda. Con ellos podemos leer más proféticamente nuestra época y reconocer los signos de los tiempos. Por esto, los jóvenes son uno de los lugares teológicos en los que el Señor nos da a conocer algunas de sus expectativas y desafíos para construir el mañana.
Lo bonito de esto es que nosotros, desarrollando el proyecto Journey to Redemption, hemos llegado a la misma conclusión con la referencia que tiene el proyecto marco de pastoral con jóvenes de la Conferencia Episcopal Española, que es el episodio de los discípulos de Emaús, donde justamente el método de Jesús, que es el mejor pedagogo y el catequeta, se ha puesto a caminar con ellos y se ha puesto a escucharles. Y una vez que les ha escuchado, les ha lanzado otra pregunta, que otra vez va sobre ellos, ¿Qué conversación tenéis sobre el camino? Entonces, tiene que partir todo proyecto serio de esta escucha.
Muchísimas gracias, don Miquel, por compartir también ese momento tan especial que han vivido la semana pasada. Disfrute del domingo, descanse también un poquito si puede, que tenga buena semana.
Y todos vosotros también. Buen domingo.
La
brújula familiar.
Con el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, hoy Miguel Ruiz nos habla del victimismo.
Hay personas y colectivos que son víctimas de abusos e injusticias y que despiertan en nosotros comprensión y compromiso a la hora de defender sus derechos, exigiendo que se les haga justicia de modo que, si es necesario, caiga sobre sus verdugos todo el peso de la ley. Otra cuestión distinta es cuando hacerse la víctima es un modo de manipulación interpersonal. La persona victimista, sin ser del todo consciente, echa la culpa a su historia familiar, a las circunstancias laborales, al contexto social actual o a las personas del entorno de todos sus males y desgracias. El victimismo resulta beneficioso a corto plazo. Inicialmente el individuo encuentra escucha, respeto y compasión en los otros. Además, evita la responsabilidad ante los desafíos de cada día, ya que considera que el contexto y la gente que le rodea no le permiten hacerse cargo de su vida. La persona se muestra como una marioneta, víctima de las circunstancias, sin poder para afrontar las situaciones y sin capacidad de asumir y corregir los propios errores. El problema es que a largo plazo el victimista deja de ser creíble. Sus relaciones sociales se deterioran progresivamente, llevándole al aislamiento. Sus continuas quejas resultan cada vez más reiterativas y desagradables. Al mismo tiempo, quien le ofrece ayuda termina cansándose de su falta de responsabilidad y gratitud. Para el victimista, nunca es suficiente todo lo que los demás hacen por él. Además, es probable que este tipo de personas respondan de manera muy agresiva cuando alguien plantea alguna duda sobre la verdad absoluta de su relato. Para que la persona victimista cambie esta perspectiva rígida por otra más flexible y abierta, es fundamental que entienda que, si bien hay circunstancias que influyen en nuestra conducta, siempre hay un margen más o menos amplio de responsabilidad personal en el que podemos intervenir. Además, frente al recuento de todos los males y agravios recibidos, y frente a la comparación con otros que, según él, han tenido mejores oportunidades y han recibido un trato más favorable, puede entrenar la práctica de la gratitud. Si la persona lee su historia como un proceso madurativo, lleno de aprendizajes y experiencias, en el que otras personas han ido dejando su huella y presencia, romperá el sesgo de una mirada victimista, fortaleciendo su autoestima y bienestar emocional.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Una madre como tú no se cansa de esperar al que se...
Pues esta canción de Trigo 13, No te canses, madre, hoy en un día como es este de la fiesta de la Virgen del Pilar, en esta semana que hemos celebrado la Virgen del Rosario. Y la protección que siempre tenemos de María, que no se cansa de esperar al que está alejado, de acariciar al que está herido, pues con esta canción les dejamos hasta este final de la Iglesia Noticia, que les contamos cuatro cositas. El próximo miércoles a las 7:30, el Monasterio de Nuestra Señora de la Piedad, de las Madres Dominicas, acoge la presentación del libro Yo Quiero, Pasión de Catalina de Siena. Para ello se contará con su autora, la dominica Sor Teresa Cadarso.
El próximo miércoles a las 7 en el Salón, en el Centro Cultural Provincial, se celebrará el primer aniversario de la Sala 115 del Museo del Turismo, una sala que se sitúa en el vestíbulo del Museo Diocesano y está dedicada a los caminos de la fe en Palencia.
Nos adentramos ya en la semana que nos lleva el próximo domingo a la celebración del Domun y que este año jubilar lleva por lema Misioneros de Esperanza entre los Pueblos. Un día para sentirnos invitados a amar y apoyar la causa misionera, ayudando a los misioneros, hombres y mujeres que dan a conocer a todos el mensaje de Jesús, especialmente en aquellos lugares del mundo donde muchas veces la necesidad es mucha.
Y el próximo 25 de octubre el Grupo de Matrimonios Cristianos Equipo de Nuestra Señora comenzará este nuevo curso. Nos invitan a conocer el grupo a las 6:30 en los salones de la parroquia de San Lázaro y a participar en la Eucaristía a las 8 en la misma iglesia.
Lo tenemos que dejar. Gracias, que disfruten del domingo. Muy buena semana y gracias, Chomín.
Y mañana fiesta. Feliz día también.
No me cuesta. No te canses más. Pasos necesito.